Muy bien, ayer nos llegaban imágenes, tanto videos como fotos de Javier Milei, visiblemente emocionado, ¿no? Con el rostro enrojecido después de estar, por ejemplo, en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos, para que nos cuente bien de qué se trató esta visita de Milei, cómo lo notó, cómo lo vio. Nosotros vamos a charlar con el rabino Yosef Garmon, quien estuvo con él, quien no sé si está con él allá en Israel, pero por lo menos ayer lo acompañó. Buen día, Yosef, gracias por atendernos. Mi nombre es Gabriel Penice, desde Rosario, Argentina.
Muy buenos días, mi estimado Gabriel, y a todos los oyentes. Shalom desde Israel.
Muy bien, para usted también. Nos encantaría que nos cuente un poco cómo fue, a partir de qué momento usted estuvo con el presidente de Argentina y hasta dónde lo acompañó.
Bueno, desde el momento que llegó al Muro de los Lamentos, ahí ya lo saludé y entré con él al muro. Y la verdad era para mí personalmente, como persona, como israelí, emocionante ver una persona que llega de afuera y con más razón que es presidente, con tanta emoción de ver el Muro de los Lamentos, de tanta emoción que se veía una emoción muy profunda de ver y entender el lugar histórico donde está y en la época donde estamos y con todo lo que pasó hace 4 meses. Creo que todo el contexto se metió dentro de este momento histórico que él vio el muro y estaba llorando literalmente. Y después hablé con amigos judíos que estaban ahí alrededor y no podían captar que hay personas que no son judías y pueden emocionar tanto, puedo decir, a veces más de los mismos judíos.
Claro, eso es lo que le iba a preguntar. Es habitual que la gente tenga vivo un momento muy especial, un momento de éxtasis en el lugar, pero no sé, no desconozco si es habitual que exploten en llanto, así como el presidente argentino.
No, y te digo que tengo experiencia porque acompañé a varios presidentes al mismo lugar, ahí en el Muro de los Lamentos, hace unos años con el presidente de Guatemala, cuando llegó a trasladar su embajada a Jerusalén, con el presidente de Honduras y otros invitados y grupos de pastores evangélicos, de medios de comunicación. En todos esos años que tenía el mérito de acompañar a personas importantes en el muro, todos están emocionados de verlo, pero primera vez que veo una persona con tanta emoción, con tantas lágrimas, estando ahí en el Muro de los Lamentos. Para mí fue impactante y eso muestra alguna conexión. Usted sabe, el Muro de los Lamentos tiene diferentes etapas históricas, no es un solo muro que se construyó en un segundo, sino tiene ahí de diferentes épocas, hay piedras antiguas, hay piedras nuevas, y creo que es la vida nuestra también tiene parte de la historia, pero también tiene parte nueva. Tenemos siempre que estar conectados entre el pasado y el futuro con el presente. Y con el presidente que hablamos ahí después, que tocó las piedras y habló de la emoción de estar en este lugar y apoyar a Israel en el momento tan difícil, él nos dijo unas palabras ahí que todos se emocionaron, después lo tradujeron a hebreo, a otros idiomas, y él dijo que siempre la noche, el día gana la noche, la luz gana la oscuridad, y él está en este lugar para declarar su apoyo claro por Israel, por todo lo que está pasando. Y ahí el rabino del Kotel, el rabino del Muro de los Lamentos, estaba también dándole palabras y decirle gracias de todo corazón y del nombre del pueblo judío, que él tomó el tiempo y el esfuerzo de venir hasta Jerusalén, hasta Israel en este momento, que no es tan fácil venir. Y quiero contarte también una anécdota. Siempre que cuando llegó el presidente de Guatemala también, le dijeron: usted fortaleció la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén, pídele a Dios que fortalezca su ciudad. y eso es lo que le dijimos ayer al presidente, usted llegó a fortalecer a Israel, pídele a Dios que fortalezca Argentina, que también...
Sí. No, por favor, continúa con tu relato, Joseph.
No, entonces, para mí también es muy importante porque siempre que llega el presidente desde Argentina a Israel, apoyar a Israel, que sepan también en Argentina que en Israel queremos también apoyar a Argentina.
¿Cuánto duró aproximadamente esta ceremonia, este momento de Javier Milei ahí en el Muro de los Lamentos?
Más o menos 15 minutos en el muro con todo y después en los túneles otro rato porque hay algunos túneles que están bajo del Muro de los Lamentos, donde están todas las épocas históricas, porque Jerusalén es como un pastel de cumpleaños. Tiene diferentes etapas. Se sabe, a Jerusalén conquistaron en la historia 44 veces. Es decir, todos los imperios que pasaban por la zona siempre conquistaron Jerusalén. Una vez eran en las cruzadas, o los musulmanes, o los mamelucos, o los otomanos, siempre pasaban y conquistaban Jerusalén. Entonces pueden ver todas esas épocas, y más de todo cuando estamos en época que hay algunos que tratan de negar esa conexión histórica de Israel con Jerusalén o con Israel. Entonces cuando uno entra a los túneles, ahí ve de una forma muy clara la historia. Entonces también el presidente no nada más es una conexión sentimental con Israel, también es una conexión mental, es una conexión importante, tajante, que se puede ver y sentir y entender. Entonces creo que la visita estaba tanto de la parte emocional, pero también recibió mucha información de lo que es Jerusalén y de lo que es la conexión de Jerusalén con Israel.
¿Cómo está hoy Jerusalén con relación al turismo? A mí me tocó estar a partir del 20 de octubre, yo viajé por cuestiones periodísticas, lógicamente, y en ese momento estaba todo cerrado. Cuando me tocó visitarlo, prácticamente en los túneles no había negocios abiertos y había muy poca gente. ¿En este momento ya está abierto al turismo? ¿Cómo se está viviendo hoy en Jerusalén?
Sí, mira, usted sabe, con el tiempo la gente regresa a la normalidad. Y te digo, esta semana estuve en Gaza porque soy también soldado de reservista, aparte de esto. Y en Gaza y en toda esa parte del sur es una realidad, es guerra, soldados y todo lo que implica eso. Pero ayer en Jerusalén no se veía nada de guerra, nada. Todo está abierto, hay gente por todos lados. Claro que el turismo no regresó como antes, pero poco a poco se empiezan a regresar, tanto las aerolíneas están ya regresando a Israel algunos, tanto grupos de turísticos que se regresan. Pero te digo una también anécdota, porque ayer, antes de ver al presidente, pasé con un amigo en el mercado árabe del Shar Shem. Ajá. Y pasé ahí y tengo algunos amigos ahí porque a veces llevo grupos y ya conozco algunos, y hablé con ellos, le pregunté cómo están, cómo está el asunto, y me dijeron, ya varios se llegaron y me dijeron, mira, esa guerra nos está afectando a nosotros. Nosotros no queremos esa guerra, nosotros queremos paz, nosotros estamos cansados que Hamás y esto están aprovechando al pueblo palestino, porque al final nosotros también como vendedores árabes vivimos del turismo y ellos nos están frenando esto. No podemos seguir con esa vida porque nos han afectado bastante. Esos meses no habían turistas, no hay compras, no podemos vender, tenemos que pagar renta, tenemos que pagar esto y estamos cansados de eso.
Joseph,
eso es lo que digo.
Sí, perfecto. Joseph, abusamos un poco de tu generosidad y aprovechando tu situación también como reservista. ¿Cómo está la situación en el norte? Porque también es como que se ha trasladado un poco, ¿no?, el conflicto a ese sector. ¿Qué son células así esporádicas? ¿Cómo es el tema con Hezbollah en el norte ya de Israel y no tanto en la franja de Gaza?
Sí, mira, en el norte primero tenemos que saber que el peligro de Hezbollah es más grande de Hamas. Es decir, Hezbollah tiene más cohetes, más fuertes, más precisos, tiene todo el asunto con Hezbollah son chiitas, jamás son sunitas, también hay una diferencia ahí, pero aparte de esto, de ideología más extremista y radical, es también el tipo de armas que tiene. El Hezbollah tiene mucho más poder de Hamas, y lo vemos porque no se escucha tanto de esto, pero hay cientos de casas dañadas nada más por esos cohetes que están mandando últimamente de Hezbollah en todas las fronteras, en todas las Kiryat Shmona, Metula, Shtula, todos esos lugares están abandonados. Es decir, claro, la gente no puede regresar a vivir ahí. Porque aquí está la cúpula de hierro. Por ejemplo, yo vivo cuando estoy en Israel, en Ashdod.
Sí.
Mandaron cientos de cohetes a Ashdod, pero casi no se cayeron, porque la cúpula de hierro, y hay, tal vez en toda la guerra, hay tres casitas que se dañaron un poquito en Ashdod, que estamos en una zona complicada.
Claro.
Pero en el norte estamos hablando de cientos de casas. Es decir, la cúpula de hierro ahí no ayuda casi. Y es una situación mucho más delicada.
Recordemos que Hezbollah tiene el apoyo económico de Irán.
Claro, tiene mucho más apoyo económico y tiene más poder. Ahora, no sabemos el futuro, no sabemos si va, si eso se va a desarrollar y va a llegar a una a guerra un poco más complicada y mucho más fuerte, que puede implicar daños mucho más grandes y peligros más grandes. Israel está tratando de frenar esto, de no llegar a esa situación, pero otra vez, Israel tampoco puede aceptar que el Hezbollah esté ahí en la frontera y en cualquier momento nos puede sorprender como hizo Hamas en 7 de octubre.
Claro.
Pues Israel ya aprendió la lección y tiene que proteger a su población, tanto no nada más judía. Usted sabe, en el norte, yo trabajo con los amigos drusos, okay, el jeque Qasem Bader y todos los que viven en Houfish, en Masjid Shams, en todos esos lugares que viven mucha comunidad drusa, también están afectados por el Hezbollah. Entonces, Israel tiene que proteger a toda la población.
Y por último, el accionar del ejército hoy en la Franja de Gaza, ¿es puntual? ¿Son hechos puntuales, movimientos o acciones militares que van en busca de tal o cual persona? Porque da la impresión que ya el bombardeo no es tan masivo como fue en el comienzo, sino que la cosa está proyectada más a hechos puntuales. ¿Puede ser o me equivoco?
Sí, tienes toda la razón. Hay menos, es decir, la Fuerza Aérea está menos ahora en Gaza, pero la presencia de los soldados sí están pasando casa por casa, lugar por lugar, para limpiarlo de terror, de armas y tratar de encontrar más túneles y a los secuestrados, que tanto queremos devolverlos. Entonces, siempre digo a los amigos y a la gente, Israel podía terminar la guerra en un solo día, porque la capacidad tiene, pero no lo hace porque Israel quiere evitar pérdidas de vidas de inocentes y por eso arriesga la vida de los soldados. Cada día escuchamos soldados que caen de mi unidad, se cayeron últimamente 2 soldados, uno que era latino, de origen de Perú, peruano, Yuval López, okay, se cayó en mi unidad, y otra vez, porque Israel trata de encontrar nada más a los terroristas, registrar casa por casa y hacerla de una forma de proteger también a la vida de los inocentes en Gaza, a los palestinos en Gaza, y no bombardear en cualquier lugar, en todos los lugares donde hay. Por eso ahora el trabajo es mucho más complicado, mucho más delicado, y otra vez todos esperamos a tener mejores momentos.
Justo hoy es 7 de febrero, ¿no? Se cumplen 4 meses de aquel ataque de Hamas sobre los kibbutz de Israel y sobre la fiesta que se estaba desarrollando en el desierto. De los rehenes no se supo más nada después de aquel primer y segundo intercambio de rehenes. Después no volvió a haber una negociación, por lo menos que se haga pública, que se sepa cuál es la realidad. Se continúan secuestrados y sin noticias, ¿verdad?
Lamentablemente tenemos noticias de 31 que están muertos. De los 136 que estaban ahí, sabemos, y ya se dieron los avisos a los familiares de esos 31 que no están en vida. Entonces, ahora en vida hay nada más 104 105, no se sabe algunos, hay todavía indicaciones que hay otros 20 que no están en vida y se están revisando esto, pero sabemos que 31 ya se avisaron a sus familiares que no están en vida. Entonces ya lamentablemente tenemos algunas noticias de esto. Otra vez, es por indicaciones que el ejército encontró, que sabe, cuando se avisa a sus familiares ya es algo que es seguro, no es una especulación. Claro. Pero lamentablemente ellos, como por ejemplo Shiri y Kfir y Ariel Vivas, que lo vimos en vida cuando los terroristas lo agarraron, y otros que lo vimos en vida cuando se agarraron y fueron asesinados ahí dentro de Gaza, y lamentablemente es muy triste. Y aparte de esto, sí hay una negociación muy avanzada con Hamas, que ahora hoy se reúnen el gabinete justo para hablar de la respuesta detallada de Hamas a la propuesta que se le hicieron. Según entiendo yo y según escucho, hay un avance bastante grande con Hamas sobre alguna negociación muy pronta para liberar algunos de los rehenes y para conseguir algunos días, están hablando de 45 días más o menos, de cese de fuego y llegar a liberar algunos rehenes. Claro que todavía hay diferencias, pero sí se está en una negociación ahora.
Joseph, ha sido realmente muy, pero muy amable y muy generoso de tu parte en acceder estos minutos. Te dejamos un abrazo grande, muy, muy amable.
Muchas gracias y que Dios bendiga a Argentina.
Gracias. Joseph Garmón es rabino, estuvo con Javier Milei en el Muro de los Lamentos, pero también nos brindó un amplio panorama sobre la situación que se está viviendo, sobre la guerra, porque además de ser rabino es reservista del ejército israelí y ha estado en Gaza. Justamente hoy, casi de manera casual, se cumplen 4 meses. El 7 de octubre fue el ataque de Hamas a Israel. Pasaron ya 4 meses.